UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy en nuestro programa con el Colegio Oficial de Médicos de Alicante en Radio UMH vamos a hablar de una parte de la medicina que quizá no siempre ocupa el espacio que merece o que debería durante la etapa universitaria, pero que resulta esencial cuando llega el ejercicio profesional, y es la deontología médica. ¿Qué debe saber un médico antes de informar a un paciente? ¿Cómo debe manejar una historia clínica? ¿Qué implica el secreto profesional? Son cuestiones que forman parte del día a día del ejercicio de la profesión médica. Para responder a todas ellas, hoy nos acompaña en este último programa de temporada del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, del COMA con la UMH, con Radio UMH, el presidente de la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos, el doctor Fernando Rodes, especialista en medicina legal y forense, profesor de la Universidad de Alicante, antes también lo ha sido de la nuestra, de la UMH, y junto a él, compartiendo micros, el secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, ya aquí un experto que ya lo hemos tenido en Radio UMH, el doctor José Manuel Peris, especialista en medicina familiar y comunitaria. Así que, interesantísimo, quédense con nosotros aquí escuchando Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez y ahora mismo comenzamos. Y eso es lo que vamos a hacer, hablar hoy en el programa del COMA, del Colegio Oficial de Médicos de Alicante con Radio UMH, con la Universidad Miguel Hernández, de deontología médica. Y para empezar, doctor Peris, ¿qué es la deontología médica y por qué es tan importante para el Colegio Oficial de Médicos de Alicante?
Bueno, muy buenas. En primer lugar, gracias por vuestra invitación, tan amable como siempre. Bien, y como definición, la deontología médica podríamos decir que es el conjunto de principios, valores y normas que orientan cómo debe actuar un médico en el ejercicio de su profesión. Nos dice no solo qué podemos hacer, sino sobre todo cómo debemos hacerlo para proteger al paciente y su dignidad. Uh-huh. Yo siempre digo que otra definición que nos gusta mucho es que básicamente es el código de honor de la profesión. Sin ella la medicina posiblemente sería tan solo técnica, ¿no? Con ella nos podemos meter ya en la confianza.
Entonces, doctor Peris, no debemos ver la deontología médica como algo teórico o lejano, sino como una herramienta práctica para el día a día en el ejercicio médico.
Absolutamente. Bueno, es que en cualquier acto médico lleva implícita el código de deontología médica. Hay que tener cualquier día, cualquier hora, el médico siempre debe actuar bajo la deontología médica.
Doctor Rodes, bienvenido también aquí a Radio UMH, que se estrena hoy con nosotros. ¿La profesión médica tiene un código de deontología? ¿Quién lo ha promulgado y qué contiene? Porque quizá muchos de los estudiantes de medicina que nos están escuchando no lo saben y lo pueden o deberían y deben consultarlo.
Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar en esta mi universidad, que ha sido durante muchos años dando clases en medicina, en concreto en medicina legal. Pues efectivamente, la profesión médica cuenta con un código de deontología médica. Como ya hemos dicho, la deontología médica es el conjunto de principios y normas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. La Organización Médica Colegial promulgó su primera norma deontológica en el reglamento de 1945 y el primer código de ética y deontología médica en 1978, al amparo de la Constitución Española de ese año. Y establece el reconocimiento y la necesidad de regular los colegios profesionales y el ejercicio de profesionales titulados. El código de 1978 fue posteriormente actualizado en 1990, 1999 y 2011. El presente código, aprobado por la Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en diciembre de 2022, surge como consecuencia de la adaptación del marco ético y deontológico a nuestra realidad social. Este código, que ha sido aprobado por la Organización Médica Colegial a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, no es simplemente un documento teórico, sino una guía práctica que recoge los deberes profesionales del médico en relación con los pacientes, en primer lugar, con sus compañeros, con la sociedad y con la propia profesión. Contiene cuestiones que iremos viendo en el desarrollo de esta charla, tan importantes como cómo debe informarse al paciente, cómo se debe respetar su autonomía, cómo manejar la historia clínica, el secreto profesional, importantísimo, la relación entre los profesionales médicos, la atención al final de la vida, la publicidad médica, la investigación y temas muy actuales, las redes sociales o incluso conflictos de interés. Y creo que es importante que los estudiantes de medicina lo conozcan cuanto antes, porque la deontología no empieza cuando uno tiene un problema disciplinario, empieza desde el primer contacto con el paciente y forma parte de la buena práctica médica.
Lo acaba de mencionar usted, uno de los puntos clave del código es la información al paciente. Se dice que informar pues no es solo un acto burocrático, sino parte del acto médico. ¿Qué diferencias hay entre dar un papel e informar realmente al paciente?
Bueno, pues la diferencia es fundamental, es abismal. Dar un papel no equivale a informar, y eso los estudiantes tienen que tenerlo muy claro desde el principio. La información al paciente forma parte del propio acto médico y exige comunicación, tiempo, comprensión y adaptarlo a la persona que tenemos delante. No siempre la persona a la que tenemos delante, el paciente, puede recibir la información igual que otros compañeros. Informar bien significa explicar al paciente qué le ocurre, qué pruebas o tratamientos se proponen, qué beneficios se esperan, los riesgos que existen y las alternativas. Y todo ello con un lenguaje que el paciente pueda entender. El consentimiento informado no debe verse como una simple firma para cubrir un trámite legal. La firma es solo la expresión documental de un proceso previo de comunicación. Lo importante, repito, es que el paciente haya podido entender y comprender, luego preguntar y por último decidir libremente. Por eso, desde el punto de vista deontológico, informar al paciente es un deber médico, pero también es una forma de respeto a la dignidad y a la autonomía del paciente.
Y por todo lo que usted nos está diciendo, el médico también debe respetar la decisión del paciente de no ser informado, supongo.
Por supuesto, por supuesto. El paciente tiene derecho a ser informado, pero también puede manifestar que no desea recibir determinada información. Esto debe respetarse, siempre que esa decisión sea libre y consciente. Y en estos casos, conviene dejar constancia en la historia clínica que el paciente no desea recibir esa información o prefiere que se comunique a una persona determinada. Ahora bien, hay situaciones en las que el médico debe actuar con mucha prudencia. Lo recoge el Código de Deontología. Por ejemplo, cuando la falta de información podría suponer un riesgo para terceros o cuando es imprescindible que el paciente conozca determinados datos para tomar una decisión que sea verdaderamente válida. Pero como principio general, y volviendo al inicio de la pregunta, sí, sí, el derecho a la información incluye también el derecho a no saber.
Doctor Rode, según este código de deontología, ¿cómo debe afrontar el médico ese momento de informar a sus pacientes? ¿Cuándo incluye pues datos de gravedad o lo peor, un mal pronóstico?
Bien, tres claves. Debe hacerlo con prudencia, con humanidad y con claridad. Informar de una enfermedad grave o de un mal pronóstico es uno de los actos más delicados de nuestra profesión. No se trata solo de transmitir datos clínicos, se trata de acompañar a una persona en un momento de enorme impacto emocional. Por eso el médico debe buscar un lugar adecuado, no tener prisa, utilizar un lenguaje comprensible, que esto lo repito muchas veces, hay que procurar que nos entienda, no todos los pacientes tienen la misma capacidad de entendimiento, comprobar qué sabe ya el paciente y adaptar la información a su capacidad de asimilación. La información debe ser veraz, pero ojo, eso no significa ser brusco. Se puede decir la verdad de una manera cuidadosa, progresiva y compasiva. También es importante permitir el silencio, las preguntas y la presencia de familiares si el paciente lo desea. La buena comunicación en estos momentos no elimina el sufrimiento, pero puede evitar mucho daño añadido.
Pues sí, porque a veces los pacientes la incertidumbre es algo que lo lleva mal y también pues a veces esa jerga. Por eso es importante lo que usted está diciendo de adaptar ese lenguaje y que cada persona pues es diferente, tiene diferente pues nivel quizás cultural, intelectual. Doctor Rodés, el acceso a la historia clínica es uno de los grandes temas deontológicos actuales. ¿Cuáles son las principales ideas que deben tener claras los médicos respecto pues a esa historia clínica?
Qué importante es la historia clínica en el quehacer médico. La historia clínica es una herramienta asistencial fundamental. pero también contiene información especialmente sensible al paciente. Yo querría transmitir tres ideas para que los estudiantes lo tengan claro. La primera es que cualquier médico es que solo debe acceder a una historia clínica cuando exista una justificación asistencial, profesional o legal para hacerlo. Ojo, la curiosidad nunca justifica consultar una historia clínica. La segunda idea que querría dar es que todo acceso deja rastro. Los sistemas informáticos permiten saber quién ha entrado a curiosear, cuándo y en qué documento. Por tanto, el estudiante debe saber que el acceso indebido no solo es una mala práctica deontológica, sino que puede tener consecuencias legales y disciplinarias. Y la tercera idea que quería transmitir es que la historia clínica debe ser rigurosa, respetuosa y útil. No debe contener comentarios despectivos, juicios de valor innecesarios, ni información irrelevante. Es un documento clínico, pero también puede tener trascendencia jurídica. Yo en mi práctica diaria soy médico forense y puedo decirles que cuando hay un asunto penal, lo primero que el juez pide es la historia clínica completa. Uh-huh. En resumen, y finalizo con esta pregunta, la historia clínica debe consultarse solo cuando proceda, debe manejarse con confidencialidad y debe redactarse con responsabilidad.
Uh-huh. Y doctor Peris, desde la experiencia colegial que usted tiene de muchísimo tiempo, de muchísimos años, ¿qué problemas se ven con más frecuencia relacionados pues con esas consultas de historias clínicas sin una justificación asistencial? Entiendo que ahí pues se puede vulnerar desde el derecho al honor, a la intimidad, etcétera.
Pues desafortunadamente, y a pesar de todas las charlas jurídicas y deontológicas que intentamos llegar a transmitir a todos los colegiados dentro de la formación a la que nos debemos en el colegio, se siguen viendo accesos a la historia clínica. No justificados, evidentemente, cada vez menos, pero se siguen viendo. Y como ha dicho mi compañero, bueno, eso es un delito y además muy grave. Hay sentencia, bueno, ahora comentaré alguna, no se puede entrar en una historia, curiosear o mirar por morbo. Eso es el acceso indebido a datos de salud y es un delito. Está protegido por la Ley de Autonomía del Paciente, por la Ley de Protección de Datos, por el reglamento y luego por el Código Penal. Bueno, puede haber multa y cárcel. Prisión.
Bueno, y también que tenga que dejar, a lo mejor si ha entrado un sanitario y no debía incapacitar, bueno, apartarlo de la profesión, a lo
mejor.
Por
supuesto, por supuesto, uh-huh. Que para nosotros los médicos también la inhabilitación es muy importante. Uh-huh. Por ejemplo, hay sentencia, bueno, del Tribunal Supremo, por ejemplo, de un médico que accedió, bueno, y le condenaron a 2 años, 6 meses y 1 día de prisión. A 6 años de inhabilitación absoluta y delito de descubrimiento y revelación de secretos. Bueno, esto es tremendo. Uh-huh. Hay una, por ejemplo, en La Paz, que fue muy famosa, que accedió una auxiliar administrativa a una famosa que había en el hospital y los 30 segundos le costó despido, prisión, 60.000 euros e inhabilitación. 30 segundos. Es como ha dicho mi compañero, el doctor Rodes, el sistema lo registra todo. Uh-huh. El usuario, la hora, el paciente que se consulta, por el cual se ha consultado, lo de mirar rápido que no se note, eso no existe. O
sea, la huella digital es absoluta. Vamos, absoluta, sí. Y certera. Doctor Rodés, el secreto profesional se define como uno de los pilares de la relación médico-paciente. ¿Por qué sigue siendo tan importante y qué precauciones pues deben tomar los médicos en una época pues en la que para muchas cosas desgraciadamente se comparte demasiada información?
Bueno, entramos en, para mí, un pilar esencial de código de deontología y un pilar que muchas veces, desgraciadamente, no lo tenemos en cuenta en el ejercicio profesional. Como muy bien ha dicho, el secreto profesional es uno de los pilares de la relación médico-paciente. El paciente le cuenta al médico aspectos muy íntimos de su vida, de su salud, de su cuerpo, de su familia o de sus hábitos. Y lo hace porque confía en que sea información protegida. Podríamos definir el secreto profesional médico como la obligación que tiene todo profesional de la medicina de no revelar ninguna información que obtenga sobre sus pacientes en el ejercicio de su actividad profesional. Ahora bien, el código deontológico marca unas excepciones por razones médicas o legales, por ejemplo, y no entramos en detalle, el parte de lesiones que hay que hacer obligatoriamente, las enfermedades de declaración obligatoria, si hay unos supuestos en los cuales no habría que guardar este secreto profesional. Pero la regla es guardar el secreto profesional. El secreto profesional médico incluye todo aquello, y esto es importante, que el profesional de la medicina haya visto u oído con ocasión de su trato profesional con el paciente. Comprende lo que el paciente dice, lo que el profesional de la medicina ve y conoce durante el acto médico. Toda la documentación que se genere en el ejercicio profesional. En resumen, abarca tanto la enfermedad como todas las circunstancias que le rodean. Sin secreto profesional, podríamos decir que se rompe la confianza. Y si no hay confianza, la asistencia sanitaria se deteriora enormemente. Hoy este deber es todavía más importante porque la información circula, como todos muy bien sabemos, con mucha facilidad. Sistemas informáticos, mensajería instantánea, redes sociales, grupos de trabajo, fotografías, capturas de pantalla. A veces una vulneración de la confidencialidad puede producirse incluso sin mala intención, pero hay que pensar en ello. Por eso el médico debe ser extremadamente prudente, no comentar casos en lugares públicos, en pasillos, en ascensor, no compartir datos identificativos, no enviar imágenes clínicas por canales inseguros y recordar que incluso cuando se omite el nombre, un paciente puede ser reconocible por el contexto. El secreto profesional no es una formalidad, es una obligación ética, legal, humana. Me gustaría añadir que hay dos tipos de secretos, el secreto compartido y el secreto derivado, y aclarar brevemente en qué consisten.
Muy interesante, sí.
El secreto compartido deriva necesariamente de la asistencia que hoy en día se ejerce en muchas ocasiones por un equipo multidisciplinar, en los que trabajan conjuntamente diferentes especialistas médicos junto personal de enfermería, personal técnico. Es una necesaria consecuencia de la medicina moderna ejercida por un equipo de profesionales y ampliamente tecnificada. Todos los profesionales tienen inexcusablemente el deber de secreto médico compartido. El secreto médico derivado proviene de la existencia en el proceso asistencial de otros elementos sobreañadidos: la gestión, la administración, personal de la administración de los centros sanitarios, personal de justicia, de compañías aseguradoras, de riesgos laborales, que obligan a que otro tipo de personas no sanitarias pueden tener acceso a la documentación clínica. Secreto médico derivado. Este secreto se configura como el deber de sigilo personal no sanitario que surge motivado por la complejidad administrativa y técnica existente en la actualidad en relación con la medicina y que puede tener acceso a la documentación clínica. Hay que recordarlo.
En este mundo de las redes sociales, de que todo sea tan instantáneo, doctor Rodés, ¿qué errores puede llegar a cometer un médico sin mala intención al publicar casos, imágenes, comentarios o experiencias clínicas? ¿Dónde está el límite?
Pues el error más frecuente que podría ocurrir es pensar que si no le pongo el nombre del paciente, ya no hay problema, no lo van a reconocer. Pero eso no siempre es así. Un caso clínico, una imagen, una radiografía, una fotografía de una lesión, incluso un comentario sobre una guardia pueden permitir identificar indirectamente a una persona, sobre todo en entornos pequeños o cuando se aportan demasiados detalles. Con esto hay que tener mucho cuidado. Otro error es publicar contenido en tono irónico o informal sin darle importancia y que pueda afectar a la dignidad del paciente o a la imagen de la profesión. Aunque no haya intención de hacer daño, las redes sociales, como todos sabemos, amplifican mucho los mensajes y los sacan de contexto. El límite debe estar en la confidencialidad, el respeto y la prudencia. Antes de publicar algo relacionado con la actividad médica, el profesional debería preguntarse: ¿podría identificarse al paciente? ¿Aporta algo útil? ¿Respeta su dignidad? ¿Me gustaría que esto se publicara si el paciente fuera un familiar mío? Las redes sociales, para terminar, pueden ser una herramienta magnífica para divulgar salud, pero deben utilizarse con mucha responsabilidad.
Doctor Peris, hay cuestiones que quizá pues nadie explica en la universidad, como cómo comportarse ante un colega, un compañero, cómo discrepar sin desacreditar. ¿Qué consejos daría usted a los futuros médicos sobre esa relación que hay que tener entre colegas y compañeros?
Pues este es un importante tema. La discrepancia médica, o sea, muchas veces puede llegar a ser positiva. Lo que sí que hay que tener cuidado es evitar descalificaciones personales o incluso llevar a que haya una pérdida de confianza delante de los pacientes. Consejos prácticos, pues se pueden discrepar, pero en público, por ejemplo, no se puede atacar la dignidad o la competencia de un compañero. Y especialmente los residentes y los estudiantes. No sabes más, tienes que estudiar más. Bueno, hay que intentar hablar con el profesional implicado, con respeto, en un espacio privado, nunca en público. evitar las críticas despectivas delante de los demás, especialmente delante de pacientes y de familiares, y cuidado con las redes sociales, como ha dicho el doctor Rodes, que el dedito va muy rápido y muchas veces hay problemas. Hay que evitar rumores, ironía, juicios de intención y no olvidar que un compañero también puede ser paciente. Eso muchas veces lo tendemos a olvidarlo. Bueno, y siempre que hay alguna duda, pues acudir o algún problema, acudir a los responsables asistenciales o al colegio de médicos, que no, nosotros estamos para dirimir este tipo de problema.
Uh-huh. Y para los dos, y ya casi para terminar, bueno, como profesionales de la medicina, como docente, para cerrar, si tuvieran que dar un mensaje directo a los estudiantes de medicina, ¿por qué deberían leer y conocer el código de deontología médica antes de empezar a ejercer? Y sobre todo, y esta la añado yo, ¿en los planes de estudio se contempla lo suficiente y necesario esta materia para que, o hay que ponerla con más créditos para que y con más horas lectivas, porque es un tema realmente importantísimo? A ver, el doctor Pérez, doctor Redones, bueno, el que quiera.
Contesto yo. A ver, realmente hay que darle importancia a los estudiantes. Yo llevo tratando con estudiantes casi 40 años y creo que la deontología médica hay que darle mucha importancia. Vienen asignaturas, vienen cursos, vienen charlas, conferencias, pero motivar a los estudiantes que no todo es saber manejar un bisturí, no todo es saber manejar un fonendoscopio, porque aunque lo hagan muy bien, puede estar fallando en la base, en la deontología. ¿Por qué deberían leer el código antes de ejercer? Ojearlo, por lo menos, saber que hay un código y que contempla, porque el código de deontología médica les ayuda a entender algo esencial. Ser médico no consiste solo en saber diagnosticar y tratar. Consiste también en saber escuchar, informar, respetar, guardar el secreto, reconocer los propios límites y actuar con responsabilidad. La deontología no es una carga añadida a la profesión, es una protección para el paciente, para la sociedad y también para el propio médico. Mi consejo para finalizar a los estudiantes sería que no esperen a tener un problema para leer el código, que lo lean como parte de su formación médica, porque muchas de las situaciones difíciles que van a encontrar en la práctica diaria no se resuelven solo con conocimientos científicos, sino también con criterio ético y profesional. Un buen médico necesita ciencia, pero también necesita conciencia profesional, prudencia y humanidad. Y el Código de Deontología Médica es una guía precisamente para todo esto.
Uh-huh. Y doctor Pérez, como secretario general del COMA, además de esa parte docente en las aulas, pues en el COMA, en el colegio, esa formación, ese asesoramiento, ¿qué nos puede decir?
Bueno, yo a los estudiantes me dirigiría y les diría que el Código de Deontología no es un papel, es el escudo que les va a proteger, es la guía que les va a llevar a minimizar errores y luego es el verdadero contrato. Cuando sean médicos es el verdadero contrato que nosotros tenemos con la sociedad. O sea, le va a proteger a él, va a proteger al paciente y nos define como médicos. O sea, la técnica y nos la da la facultad nos da el conocimiento, ¿no? Pero la deontología nos da la profesión. Les recomiendo que lo lean porque en una tarde, un sábado por la tarde lo van a leer y además les va a gustar.
Bueno, y es que es importantísimo y en la parte ya de los profesionales desde el colegio, esa formación, ese asesoramiento que les siguen dando, porque además con las redes sociales y las nuevas tecnologías se tendrá que ir actualizando, porque es que cada día estamos más expuestos a la inmediatez, a nuevos canales. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, sí, y propiamente la propia medicina, ¿no? La propia medicina ahora mismo, la tecnología, el IA, el Big Data, la medicina personalizada. Esto va tan rápido que esto hay que actualizarse. Por eso, como ha comentado mi compañero, han habido diversas actualizaciones, pero ahora últimamente, cada 2 años, vemos que esto se tiene que actualizar.
Y a veces 2 años ya nos parece demasiado tiempo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Es un tema interesantísimo, además de para los estudiantes de medicina, los que tenemos aquí en la Universidad Miguel Hernández, en la de Alicante ahora también, que está allí nuestro entrevistado de hoy, el doctor Rodes, importantísimo también para todos los ciudadanos, los usuarios y todos los que están en el ámbito sanitario, que son muchísimos. Gracias por comentarnos, hablarnos y darnos a conocer esa deontología médica. Gracias al doctor Rodes y también al doctor Peris, como siempre, a esa labor que nos hace Carmen tan buena de producción desde el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Un saludo de Sonia Martínez y sigan, como no, escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.